your way, so I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And
yo no sé de dónde sale, ¿no? Pero este modo que tenemos los cubanos, que cuando elogiamos algo decimos tronco de tal cosa. Bueno, si vamos por ahí, habría que decir que tronco de cantante, señores. Whitney Houston. Y en este programa que habitualmente este tu amigo servidor Pepe Forte, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y esta emisora es Radio Televisión Martí. Y aquí suelo tener la costumbre esta que digo que tejo el tema. Hablando de eso, haciendo un paralelo con eso de tejer el tema. Whitney Houston, esta canción, más que tejerla, como que la dibuja, va haciendo filigranas. Mientras más tiempo pasa, no tuvo que esperar a que se muriera, aunque de hecho sí, el hecho de que fue que ella murió en el año 2012, para mí la subrayó mucho más. Pero antes que ella muriese, de verdad que hace rato que yo venía pensando que creo que sí. Posiblemente, y quizás sea un hecho que quizás no sea tan considerado, aunque mucha gente sí lo ve de esa manera. Mientras más tiempo pasa, yo sigo pensando que si no es la más grande, sin duda, Whitney Houston es... cantantes. Pero eso es fácil. Cuando tú dices, es una de las más. Eso es fácil. Además, evidente. En este caso es audible, pues se trata de música. Pero yo diría francamente, y a veces me asalta la idea de que Whitney Houston es la cantante más grande. De verdad, ponte a pensar en eso y escríbelo a través de la barbacoa de Pepe, Gmail. La barbacoa de Pepe, gmail@.com, ¿no? Creo que sí. Escríbemelo ahí. Porque además, el otro día, en mis soledades esas en el avión, en la programación del avión, regresando no sé qué lado, vi el documental. Es nuevo, se llama Whitney. Dile a tu tía de Hialeah. Tía, dice Pepe Forte que hay un documental nuevo. Ya está, porque lo compré. Lo vi primero en el avión, pero está en DVD. Así que existe, lo puedes comprar. Dice Pepe que hay un documental nuevo del año pasado, de Whitney Houston, que es muy bueno. En el cual se dice eso, que Whitney Houston es la cantante más grande que ha existido. Y yo sé que hay tantas cantantes, todo el mundo viene a la mente. Cantantes, por supuesto, no estamos hablando del bel canto, estamos hablando de música popular. Y por supuesto que te asalta a la mente, seguía, tú vienes pensando en Barbara Streisand. Y vienes pensando también en Celine Dion, son grandes cantantes. Pero, debo decir una cosa, y esto me lo enseñó mi papá, que era un gran conocedor del mundo este del canto y todas esas cosas, y la música. Y que me decía que a veces las cantantes o los cantantes gritan. Y ese es el caso de Barbara Streisand, el caso de Mike Vázquez, que le encanta la música y tiene su magnífico programa Interferencia, y Viñoli, que también sabe muchísimo de música. Hay cantantes y cantantes femeninos y cantantes masculinos, cantantes femeninos, cantantes femeninas y cantantes masculinos, que se dejan arrastrar por esos alardes de voz y se ponen a gritar. Y eso le pasa a la Streisand y le pasa pues a Celine Dion. En el caso de Whitney Houston, no. Y como te decía, que Whitney Houston, yo diciendo aquí que este programa, y seguramente Gilberto Reyes ahorita me dice algo, que yo suelo decir que yo te dejo el programa. Whitney Houston, esta canción, I Will Always Love You, la dibuja. Está llena de filigranas la canción sin que llegue a gritar. Hace, por supuesto, calardes de corte vocal. Pero Whitney Houston no grita. Ella matiza, dibuja, teje la canción. Dile a tu tía de Hialeah que te mande el documental muy bueno en el cual se aborda eso. Sin embargo, hoy el tema no es Whitney Houston. Traje esta pieza a I Will Always Love You, que fue, terminó siendo el número uno en el año 93, porque esta es la versión de ella personal, a consecuencia que forma parte de la banda sonora de la película The Bodyguard, el guardaespaldas, que seguramente tú lo has visto, del año 92. Y la canción, por supuesto, no quiero en este caso desmeritar, la canción estuvo 14 semanas en primer lugar. Es uno de los number ones más largos. Todavía en esa época existía el American Top 40, muy mermado. No es el American Top 40 en la época, que es un programa que te debo, y Mike lo sabe. No es el American Top 40 ya con Casey Kasem, no es la época de oro. 14 semanas. Ahora bien, si en el año 93, que yo sigo pensando que el 93 y 94 fueron los últimos años de buena música, ya y muy malitos, muy ya pasados por agua, pero bueno. Whitney Houston, con todo el talento que tiene y con esta magnífica interpretación que hace ella a consecuencia de la popularidad de la banda sonora de la película El Guardaespaldas, que la hace con Kevin Costner, en otra época Whitney Houston no habría podido estar 14 semanas seguidas en primer lugar, porque en los años 70 el panorama era muy competitivo, era muy difícil que estuviese 14 semanas en primer lugar. Creo que las 14 semanas, y no quiero en este caso que aparezca que la esté desmeritando, no es el caso, pero creo realmente que el hecho que I Will Always Love You by o por Whitney Houston haya estado 14 semanas en primer lugar se debe a que ya había pobreza en el año 93. Pero bueno, este no es el tema. El asunto está de que esta canción se encontraba en el primer lugar en la semana del sábado 6 de febrero del año 1993 y estuvo la canción 14 semanas consecutivas, ya te digo, por la popularidad de la banda sonora de la película The Bodyguard. Y para mí esa fecha, la fecha del 6 de febrero del 93, para mí es muy importante porque ese es el tema que tenemos hoy. Muchos de los cubanos que nos hemos podido ir, que hemos logrado el sueño de irse del país, como está, bueno, Mike nació aquí, pero Viñoli, que fue los que también se pudo ir del país. Esta es una fecha grande para uno y hay muchísima gente que considera, no importa cómo te haya ido, bien, mal, regular, lo que fuese, que es como el segundo nacimiento. Mucha gente considera que es el primer nacimiento porque para nosotros aquellos que hemos vivido bajo esto Cuba, estos 60 años que ha durado esta pesadilla, mucho más de lo que se hubiera podido suponer, y logramos irnos, que qué pena me da que tú me estás escuchando y quizás tú soñando haberlo hecho, no lo has podido hacer. Pues para aquellos que hemos logrado hacer eso, es una fecha siempre memorable. Incluso tengo amigos que el día ese que se van del país, ese día sacan un key y le ponen una vela y le ponen la cantidad de años que están fuera del país y lo celebran como segundo nacimiento. Cada vez que esta fecha llega a mi vida, tengo amigos que me dicen eso. Y el tema que tengo hoy es que quiero que yo vaya a hacer un paseo. Y esta canción se encontraba en primer lugar en esa semana, la semana del 6 de febrero del año 93. Por tanto, forma parte de mi banda sonora personal. Y desprendiéndome de ahí, quiero hacer contigo un paseo. Han pasado 60 años en este ciclo que estoy haciendo contigo de historias que tienen que ver con estas 6 décadas de Cuba, de esta Cuba terrible. Quiero hacer un paseo hoy por una historia muy larga, que es la historia de irse del país. La significación que tiene para los cubanos irse del país, pero sobre todo más que eso. Yo no voy a hacer el programa como yo hice en mi radio local de Miami, porque tú estás ahí, entonces tú esta sensación no la tienes. Y hecho ese programa, ha sido increíble la cantidad de llamadas que recibo, que nadie olvida nunca los detalles del día antes de irse al país, o los días en torno a irse, pero sobre todo el día antes de irse al país, que estando en Cuba. Los detalles del día que te vas, los detalles de cómo llegas, ese primer día, con los encuentros, los desencuentros, todo eso. Y a continuación, cómo te va aquí. Pero por supuesto que, no sé, me parece que ese tema no tiene mucha lógica, porque te estoy hablando que estás allí. Ese tema tiene peso y tiene vías de ser disipado en la radio local de Miami como residentes de acá. Hoy lo que quiero hacer es, ha pasado tanto tiempo que quizás muchos de estos aspectos han sido olvidados, hacerte la historia de cómo los cubanos nos hemos ido yendo del país a lo largo de 6 décadas, porque Panorama no es igual. Afortunadamente, y lo reconozco, yo no tengo ningún tipo de problemas con eso, afortunadamente sí, no del modo en que yo quisiera que fuera, pero sí, en Cuba se han ido registrando cambios después que Raúl Castro, y no estoy en este, por supuesto, en este caso ni remotamente, ni justificando, ni aplaudiendo, ni nada por el estilo, simplemente estoy siendo consecuente con una realidad. Ha habido cambios. Si yo comparo los niveles de hermetismo de Cuba en la terrible década de los 60 con lo que pasa ahora, que todavía hoy día, afortunadamente, y por supuesto que me alegra muchísimo que sea de esa manera, yo no tengo por qué desear que sea de otro modo, que hay gente que sale del país y regrese. Incluso hoy día está el fenómeno de la repatriación, que era una cosa que era prácticamente imposible en los años 70. No había cubanos en esa época que querían regresar. Pero bueno, hoy día puede pasar. Comparado a esos panoramas de hermetismo de esa época, hasta el otro día con los de hoy, sí, yo tengo que reconocer, yo no puedo ser un fanático. Cuando tú te fanatizas, pierdes el suelo y tu capacidad de análisis se va por la ventana. De manera que yo tengo que reconocer que ha habido cambios, que no son los que yo quiero que haya. Mi cambio es que Cuba deje de ser lo que ha sido. Eso es lo que yo quiero. Se acaba repentinamente, sin medias tintas y con alguna gente que transición y que si aspectos contemplarlo. No, yo creo que sea borrón y cuenta nueva. Pero bueno, ya que no es de esa manera, no me queda más remedio que admitir que ha habido cambios y, por tanto, este panorama que te voy a contar de salida del país, el de ahora, no se parece. Todavía hay muchas cosas que son iguales. Hay que la pasa negra, por supuesto, que para irse del país y todo eso sigue siendo igual. Pero hay muchos aspectos de cómo se va el cubano del país, las diversas etapas en que el cubano se puede ir del país, los medios, las vías para irse del país, y que es el recuento que quiero hacer hoy, porque ha habido sin duda cambios. Ha habido una narrativa, por decirlo de alguna manera, una especie de guión distinto como ha sido, y teniendo en cuenta que cada vez que para mí me llega esta fecha, la mía personal, en que yo me pude ir del país, por tanto quiero ir contigo, yo siempre digo este tipo de reflexión sobre esta fecha, hacerte una historia, porque hay mucha gente joven que me está escuchando que no sabe. Por tanto, vamos a hacer esa historia aquí hoy. Aquí. Primero, las salidas del país de Cuba comienzan inmediatamente, casi en el 59. Ya el primer día, el primero de enero, ya hubo gente que se dio cuenta, y el éxodo cubano comienza ya primero de enero del año 59. Claro, aquí cosas que por eso es importante que te cuente esto. Y hay gente que piensa, lo que te voy a contar ahora, y mucha gente que se va a enterar ahora, todavía en los primeros días, todavía hasta el año 60, un año después de haber llegado este fenómeno terrible a Cuba, la gente se podía ir, por ejemplo, todavía existía, por ejemplo, Aerovías Q, esta, antes que fuesen las aerolíneas intervenidas en Cuba, que estaba Expreso Aéreo Interamericano, estaba Cubana Aviación, estaba Aerovías Q. En esa época todavía había gente quien sacaba un pasaje. Estaba todavía el ferry que salía de allí de la Alameda de Paula, en el Muelle de Luz, y salía el ferry de Sacayo Hueso. Todavía en los primeros días, o sea, afortunadamente, este cierre a Cali Canto no fue al otro día, se demoró. Después sí pasó eso. El hermetismo total, este que hemos conocido, que hoy día afortunadamente se ha disipado un poco. Pero esto es un aspecto que cubanos más jóvenes ahora dicen, hey, yo pensaba, Pepe, que era el otro día. No. Todavía hubo unos meses en los cuales la gente podía irse. Y hay gente que se pregunta, el otro día salió la conversación, estábamos en una fiesta, y me dijo mucha gente, bueno, Pepe, el caso de tu familia, que era gusana, que no tengo que hacer esa explicación, aquí en Miami tengo que hacerlo porque tengo oyentes que no son cubanos, ¿por qué no se fueron? Bueno, eso es una pregunta muy buena. Hubo gente que pensó que aquello no duraba al principio, que la revolución esta de Fidel Castro no puede durar. Hay gente que lo pensó, que eso duraba una semana, duraba 15 días, 6 meses, 7. Había quien pensaba que los americanos iban a intervenir, todo eso pensaba. Había quien sí sabía que tenía un tipo de dudas, porque además, hoy día es fácil mirar hacia atrás y darse cuenta que hay una especie como de coherencia en el modo en que la revolución cubana, por llamarle oficialmente como le llaman ellos, se comportó. Pero primero, eso es muy fácil ahora verlo mirándose atrás. Pero en aquel momento no se sabía, aunque había gente que presumía, como mi papá, que sabía más o menos lo que iba a pasar. Porque así, a ciencia cierta, había muchas cosas por ver todavía. Pero había gente que no sabía exactamente cómo iba a ser aquello. Y había muchas personas que aún en esos primeros momentos, que sabiendo cómo iba a ser aquello, y hay gente que entonces dice, bueno, ¿cómo tú sabiendo eso? Incluso esas personas que terminan después yéndose con mucho trabajo, ¿por qué no aprovechaste esa primera oportunidad de que la gente se podía todavía ir sacando un pasaje y llegar aquí a Cayo Hueso en un vuelo? ¿Por qué no lo hicieron? Hay muchas razones. Está la familia, está quien pensaba que aquello se iba a acabar. Para aquellas personas que sabían o tenían alguna duda que aquello no se iba a acabar al otro día, ni que se acababa en 6 meses ni nada, ¿por qué no se fueron? Bueno, ataduras de familia. ataduras de trabajo, gente que decía, la salida es Estados Unidos, yo no conozco Estados Unidos, es un país extraño, un país ajeno, el idioma, no lo conozco, el frío, todo eso, y eso te va frenando. Esos son los análisis interesantes que hay que hacerse cuando se hacen preguntas de este tipo. Por tanto, hubo gente que en aquellos momentos en que se podía utilizar esa posibilidad, no se podía hacer. De pronto, ahí sí ya, casi inmediatamente, no enseguida, repito, y pregunta, quizás ya lo que pasa es que ya va quedando. Por eso yo estoy tratando de hacerme esta tarea de ser historiador de este fenómeno de Cuba, porque, por ejemplo, mi papá ya no vive. Mucha gente de esa época que eran adultos, a los cuales tú podrías acudir ahora para preguntarle cómo era, ya se murieron y no existe. Ya vamos quedando algunos que ya no tenemos, tampoco somos jóvenes, pero tampoco éramos adultos, éramos niños en esa época, y por eso quiero hacerme esta tarea en lo que pueda de hacer esta historia de cómo era. Llega un momento en que sí, casi sí, de todas maneras, muy temprano llega el hermetismo, en que de pronto de Cuba ni sale ni entra nadie. Las primeras oleadas entonces de salir del país, vamos a quitar las salidas ilegales, que en una época, por cierto, se les hizo en lancha, porque la gente se iba en botecitos de motor y eso. Este asunto de los balseros, de irse en balsa, es ya el empobrecimiento, el depauperar, de incluso la posibilidad de irse, que queda a una especie, como suelo decir, náufrago por cuenta propia. Que es decir, agarras un pedazo de cámara, de recámara, de camión, y te lanzas al agua. Eso es como lo mínimo que tú te puedes ir. Primero no era así. Había quien se iba en bote, y sobre todo se le decía, en esa época se le decía irse en lancha. Porque lancha era un botecito con motor, había algunas lanchitas, hasta que de pronto también se prohíbe todo eso, se prohíbe la marinería en Cuba, el tener embarcaciones, entonces se prohíbe y se comienza a hermetizarse aquello. Por eso es que vamos a dejar las salidas ilegales, sino las salidas puramente legales. Las salidas legales, la primera oleada que viene es a través de visas, vienen las famosas visas waivers, que quizás todavía tú preguntas, en Cuba hay gente que recuerda aquello con las visas waivers. Se iba la gente de Cuba, las primeras maneras, eso antes que venga, que es lo que te voy a contar en la próxima, pues, media hora, además, todo lo que había en torno a la salida, que todavía en parte se parece, de esto de la tarjeta blanca y todo eso viene de esto más reciente, en esa época ese fenómeno no existía. Entonces comienzan las visas waivers, y junto con eso estaba todavía una cosa, un momento, al principio de la revolución, en esos 61, 62, que era lo que se llamaban los vuelos de Pan American, porque Pan Am todavía volaba a Cuba, y la gente se iba a través de los vuelos de Pan Am, de manera que estas son algunas de las estructuras que han quedado descritas en la historia como tipos de salida, los vuelos de Pan Am. Y junto con eso, en esos primeros momentos, viene esa cosa dolorosísima, que fue la llamada Operación Peter Pan, con Polita Grau, que aquí en esta emisora muchas veces se ha abordado esto, seguramente si tú eres un oyente viejo de Radio Martí lo habrás escuchado, que fue organizar este éxodo de niños solitos. 14.000 niños salen de Cuba de esta manera, niños que estaban hasta de brazos, bebés, hasta muchachones de 14 años, por ejemplo, que ya eran unos jovencitos, salieron a través de lo que se llamó los vuelos de Pedro Pan, las salidas de Pedro Pan, niños que salieron solos. Afortunadamente, la operación esa Pedro Pan en un 90% tuvo final feliz. La inmensa mayoría de los niños, a pesar de la carga de sufrimiento que eso tenía, terminaron reuniéndose con sus padres, pero hubo algunos casos en que no, los menos. Una historia más muy dolorosa, porque mientras más se demoró que los niños se encontrasen con sus padres, eso trajo un doble desprendimiento emocional. Los niños que tenían uso de razón, que se tuvieron que separar de su mamá y su papá, dejarlos detrás, eso es un aspecto a veces soslayado en la operación Peter Pan, llegan acá. Las familias americanas que los recibieron, que los trataron con muchísimo cariño, se encariñaron con ellos, y ellos con esas familias. Y cuando llegan los padres, se produce otro desprendimiento emocional. Ahora tienen que decirle adiós a la nueva mamá, al nuevo papá, postizos, al cual aprendieron a querer. ¡Qué triste! Para otra vez regresar a recuperar el cariño de mamá y papá perdido, de mamá y papá original. ¡Qué historia triste la operación Peter Pan! Vamos a dejarlo ahí, parar a continuación, en la próxima media hora, hacerte la historia de los vuelos de la libertad. Después, las salidas por terceros países, que es a través de Costa Rica, a través de Panamá. La operación terrible, fraudulenta, miserable de Cuba, con aquella cosa que se llamó Interconsul, que extorsionaba a las familias cubanas aquí pagando muchísimo dinero para que pudiesen sobrevolar las leyes de Cuba, que era servicio militar, las carreras, todo eso pasó. Interconsul, que se encontraba, creo que era ahí en la calle 10 y la calle 12, comentar eso, las salidas por terceros países y sobre todo los vuelos a la libertad, que es el plato fuerte, digamos, las salidas de Cuba, con aquella cosa que era el inventario, que te llegaba a la salida, lo que se llama el famoso presentado, el que te mandaban al campo, que Fidel Castro le puso de nombre, que es cínico, los pecados de Johnson. Esa historia que quizás tú conoces y quizás no. Vamos a salir ahora con Cherry, de Frankie Valli. ¿Por qué razón? Porque el primer intento de salida de mi casa fue durante la crisis de los misiles, la familia, mi familia, y nos quedamos varados justamente por eso. Y así como I Will Always Love You, esta canción que originalmente en el año 74 es de Dolly Parton, y pues Whitney Houston la trae al primer lugar de popularidad en el año 93, y estaba en el número 1 cuando yo llegué aquí. Pues en el año 62, que es el año que nosotros como familia venimos acá, la canción que estaba en el número 1 en Estados Unidos era Four Seasons, Frankie Valli, Four Seasons, Cherry. Y esto es como forma parte de la banda sonora de mi vida. Las canciones que vienen a continuación son de la banda sonora general, no la mía personal. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford, a Kennedy en un carro Lincoln marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00417980722050. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Te invito a que mires a Miami por esta ventana, ya que vas a conocer a personas que son como tú.
Ventana a Miami, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Qué canción bonita. Esta canción ya es, yo diría que pre-hippie. Y esta es una canción que a mí me encanta. Y yo tuve una amiga que es mayor que yo y que se crió aquí en Estados Unidos. Vino justamente, salió de Cuba muy niña y se crió aquí en los años 60. Y trabajamos juntos hace tiempo. Y cada vez que ella me escuchaba cuando yo estaba trabajando en la revista y yo ponía esta música privadamente para mí, ella me decía, ¿estás escuchando Vietnam Music? Y porque ya esta es la época de la guerra de Vietnam. Te voy a contar esta canción y por qué la estoy tocando ahora, de acuerdo con el tema que tenemos hoy. Pero primero me presento. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí. Me acompaña, como siempre, aquí mis buenos amigos. May Vázquez, el hombre de la interferencia. El taladro de la interferencia. El hombre de la contracandela. Porque él combate la interferencia con interferencia. Y el maestro Viñoli, que se encuentra ahí. El querido Siempi, también conocido cariñosamente aquí entre nosotros como el amigo Viti. Ahí se queda. Y él se ríe. Bueno, señores, turn, turn, turn. Esto es, bueno, el verbo to turn en inglés, imagínate. Tiene tantas acepciones. Pero esto es como cambiar, como que virar las cosas, es lo que significa en este caso. Esta pieza se encontraba en el número uno en las listas de popularidad de radio en Estados Unidos la semana del día 1 de diciembre del año 1965, que es una fecha importante. ¿Por qué es importante para Cuba? Porque ese es el día que comenzaron los vuelos a la libertad del Aeropuerto Internacional de Varadero, en alguna línea que se llamaba Airlift. Había una DC-4, de esto no se acuerda nadie. Y DC-6 y DC-17 también, de esto no se acuerda nadie. La línea aérea que salía de Cuba, esto no se acuerda nadie, se acuerda de Pepe Forte, se llamaba Airlift. Y la gente pensaba que se llamaba Airlife. Y yo recuerdo que una vez me encontré con un señor mayor que no sabía lo que estaba diciendo. Dice, ¿verdad que los americanos son los bárbaros? Porque esa línea aérea en que la gente se va de Cuba, lo hicieron a propósito. Se llama Aire de Vida, porque Air Life. No, Air Lift. Así se llama, una línea charter, pequeña, que es la que volaba allí. Y ese fue el día que comenzaron los vuelos a la libertad. Antes de ir ahí, que es realmente el plato fuerte del éxodo cubano. Lo que crea el Gran Miami exiliados es ahí justamente con los vuelos a la libertad. Pero yo como siempre me trato de hacer aquí lo que yo llamo la banda sonora existencial. Yo salí o tuve en la primera media hora, tuve pues I Will Always Love You, la versión de Whitney Houston en el año 93, que es la pieza que se encontraba en primer lugar en el American Top 40 en Estados Unidos el día que yo llegué a Estados Unidos, que es una fecha importante para mí. Después me puse personal, seguí personal y puse Cherry de Frankie Valli, así sonaba Estados Unidos en la semana exactamente que se desencadena la crisis de los misiles. En Cuba se conoce como la crisis de octubre. Y fue la fecha en que nosotros como familia venimos a Estados Unidos, nos quedamos varados justamente por la crisis de los misiles. Se produjo ahí una discrepancia grande, por supuesto, entre Estados Unidos y Cuba. Nos quedamos varados por esa situación. Ahora no. Ahora, saliendo una banda sonora personal, viene una banda sonora común para todo el mundo, y es esta. Cuando comienzan los vuelos de la libertad, la canción que se encontraba en Estados Unidos en primer lugar es esta pieza bonita, que la interpreta The Byrds, esta banda americana. Y esta canción la escribió nada más y nada menos, no sé si tú lo sabías, que Pete Seeger. Pete Seeger, que este folclorista americano, comunista de afiliación, pero un hombre con mucho talento y yo tengo que respetar. Pete Seeger, por otro lado, es el padre de la Guantanamera. Sí, déjame contarte, la Guantanamera cubana, Josito Fernández, los jueces José Martín. Lo que ocurre es que la Guantanamera se habría quedado enclaustrada en Cuba y Pete Seeger es el que populariza en el mundo entero la Guantanamera. La cantó él con su acento, sí, y todo es él. Hay que agradecérselo a él. Y Pete Seeger, esta canción, Turn, 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 la escribió él, no The Byrds. La escribió a finales de los 50. Y esta es una canción que, así como la canción Las Avispas, de Juan Luis Guerra, tiene que ver con versos, o sea, con versículos de la Biblia. Esta canción pasa igual. Esta pieza está basada toda en textos bíblicos del libro de Eclesiastés, del tercer, exactamente, el tercer capítulo. Y lo que tiene son, claro, es los de figura, pero son básicamente versículos del libro de Eclesiastés, que dice, la canción, como se llama realmente, es To Everything There Is a Season. O sea, para todo hay una estación. Y estos versículos de Eclesiastés, lo que dice es que para cada estación hay algo para cada estación. O sea, hay una estación con un propósito para cada todo en el, bajo el cielo. Dice heaven, se refiere al cielo divino, no al cielo geográfico o geológico o terrestre. Al cielo heaven en inglés es el cielo divino. Y dice lo que dice los versículos es, hay un tiempo, una estación para nacer, una estación para morir, una estación para plantar, una estación para cultivar, una estación para matar, una para sanar, una para construir, una para reír, una para estar de luto o de pesar, una para bailar, así. Y estos versículos todos los colocó Pete Seeger, lo organizó y así escribió la canción, y le puso como estribillo Turn, Turn, Turn. De manera que aunque él escribió la canción, la popularidad de la canción, que llega al número uno en la lista de popularidad radial en Estados Unidos, es la semana del primero de diciembre del año 65, que es el día que comienzan los vuelos a libertad. Y por tanto, estoy tocando la canción a modo de cortina de entrada aquí en la segunda media hora del ático, de la barbacoa de Pepe. El otro día dije en el programa El Ático, dije la barbacoa, ya estoy cruzado, que te voy a contar. Y lo estoy utilizando a manera de cortina de entrada, pero también por otra parte a nivel de banda sonora, a modo de banda sonora del tema que estoy tocando. Ok, después que pasa esto que te cuento, que comienzan los vuelos de Pan American y todo eso, ocurre que se produce el fenómeno del primer éxodo marítimo, mucho más chiquito comparado con el Mariel, mucho más chiquito, que es el de Camarioca. Camarioca, para quien me está escuchando, seguramente en este momento hay gente que me está escuchando en Camarioca, y me está escuchando en Varadero, y en Cantel, y me está escuchando en Matanzas, y en Cárdenas, toda esa área. Camarioca es esta pequeña bahía que tiene un puentecito, que está en la carretera que va a Varadero, un pequeño pueblito pescador, Camarioca. Y ahí se produce un primer éxodo en el año 65, muy moderado, muy chiquito, porque en esa época el exilio cubano es más chiquito que lo que fue después. De hecho, Camarioca es el papá o la mamá de los vuelos a la libertad. ¿Por qué? Porque Fidel Castro hace un discurso en que dice más o menos lo que repite después en el año 80, que los que quiera que se vayan. Los pocos cubanos que se encontraban acá, que todavía no tenían para entonces ni poder político como hemos tenido después, ni el poder económico, se montaron en los barquitos que encontraron, los rentaron, los pagaron, lo que fueran, y se fueron. Y como Camarioca, porque Varadero no es un puerto, Varadero es una playa, lo más cercano, Puerto de Matanzas, una bahía grande, ¡pam!, y fueron a parar a Camarioca. Y se produce el primer éxodo marítimo de Cuba antes que Mariel por Camarioca, mucho más chiquito. Al producirse eso, quien era presidente de Estados Unidos era Lyndon Baines Johnson. De manera que el gobierno de Fidel Castro, el de gobierno de Fidel Castro, y el de Lyndon Baines Johnson, el presidente demócrata, al cual le agradecemos esto, se ponen de acuerdo con conversaciones y se establecen un éxodo ordenado, aéreo, que son los vuelos de la libertad, de Freedom Flights, que en Cuba, el gobierno de Cuba, le puso eso el gusanero al avión. Y ahí es que se crea eso. Eso trae, y esta es la parte que quiero que seguramente tú has olvidado. Los vuelos a la libertad, que es lo que crea el gran exilio cubano. Yo no sé si los papás de Mike vinieron por ahí. Nosotros veníamos, la familia mía venía por ahí y otra vez nos quedamos varados. Bueno, para dejar esa parte ahora, vamos a salir del lado personal, vamos al lado universal completo. Los vuelos comienzan, supo paradero. Eran dos vuelos diarios. Esta compañera que se llamaba Airlift, dos vuelos diarios, uno en la mañana, el otro en la tarde. Yo lo veía. Como yo crecí en Matanzas y Varadero, La Habana y todo eso, mi mamá me llevaba a Varadero y yo veía el avión. El avión, mi mamá nos llevaba a Varadero y nos bañábamos ahí más o menos en la calle 12, la calle 14 por ahí. Y ese es el área de salida del aeropuerto y el avión. Yo estaba ahí, me recuerdo en la mañana, muchas veces bañándome con mis hermanos ahí, sentí brrr, el sonido tronador de los motores de hélices del DC-4, DC-7 que salía de ahí de Airlift y uno veía el avión. Uno añorando, éramos una familia gusana y nos queríamos ir y sabíamos que nos íbamos a ir. Ok. Cuando venía lo que el fenómeno que la persona presentaba, porque era reclamado por los familiares que estaban acá, y la persona, estamos hablando de una época en que, como pasaba aquí en Estados Unidos, la inmensa mayoría de las mamás de Cuba eran lo que se llamaba amas de casa. Muy poca mujer, había una masa laboral femenina más reducida. Eso era un fenómeno mundial, no solamente de Cuba. De manera que el sustento de la casa eran los maridos. El papá, el jefe de familia, hacía una cosa que era presentar la documentación, eso se le llamaba presentar. Es la solicitud que se iba al país porque había sido reclamado. Al momento que tú te convertías, aquí viene entonces la fraseología cubana olvidada, por eso este programa tiene esta vocación de historia. Te convertías en un presentado. Presentado era igual a qué, a apestado. Inmediatamente que tú eras un presentado, el gobierno te echaba del trabajo. No importa lo importante que fuese, yo sé que suena cacofónico, no importa lo importante que fuese tu tarea, tu empleo, te echaban, así tú fueras cirujano, lo que fuera, te botaban del trabajo. Te echaban. De hecho, en el momento tú eras una persona estigmatizada. Era una familia presentada frente a los ojos de la sociedad cubana, que entonces, por tanto, una familia era como, lamentablemente, como le pasó al pueblo judío durante la persecución nazi en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y que los metieron. De hecho, la gente se quedaba en la casa, pero Cuba realmente prácticamente crea como hizo Hitler, lamentablemente, con el gueto judío, los llamados guetos, que los encerraban en ciudades ahí de una manera terrible, tú vivías de manera de gueto. Tú te ibas asociando con los presentados como tú. Había una lista. La salida del país no te ibas enseguida, te demorabas. Tenías un número y tú estabas al tanto de que le llegó el número a fulano. Había una frase que era, le llegó la salida. Cuando llegó la salida, es que te ibas. Inmediatamente que te ibas, ¿qué pasaba? Fidel Castro se da cuenta, a esta gente vamos a castigarlo. ¿Y qué es lo que hacía? Mandaba a la gente a trabajar. En el caso de familias, eso lo vi yo. Yo lo vi. Esto no cuento, esto lo vi yo. Lo vi. No voy a mencionar familias acá porque no debo hacerlo por razones de privacidad. Pero en mi barrio había una familia que era la esposa, los separaron, y ambos, como ambos trabajaban, los mandaron al campo, los dos, porque inmediatamente te mandaban al campo. A trabajar al campo, aunque fueras un cirujano, te mandaban al campo. Y separaban a las familias. Todo eso en el afán de quebrar matrimonios y todo eso. Esta familia que te cuento, que era de Matanzas, ella fue a parar a un campamento y el marido fue a parar a otro. Y los pases que le daban eran separados. Este matrimonio, para verse, para tener vida conyugal, pasaron mucho trabajo durante casi los 2 años. Ahora tú dices, 2 años. No, esos 2 años eran como una eternidad para que este matrimonio se pudiera ver. Mientras la niña, que era mi compañerita de clase en la escuela, la estaba criando la abuela. Yo recuerdo que a veces veía a su mamá, a veces veía a su papá, veía a su mamá y su papá juntos a la vez durante muy poco tiempo, hasta que llegaba la salida. Cínico como es, porque además, aparte de malo, es un hombre malvado, lo fue. No solamente malo. Este señor, el que está hoy día, como le dice Hilbert, el comandante en polvo, que se encuentra allá en La Piedra, en Santiago de Cuba, a eso le creó el nombre. ¡Qué irónico! Esas son cosas que este programa quiere historiar. A eso le puso de nombre Los Becados de Johnson. ¡Qué tipo! ¡Qué hijo de su mala madre! Los Becados de Johnson le puso. Becados de Johnson hasta que le tocara la salida. ¡Qué tipo terrible! Hasta que te llegaba la salida. Cuando te llegaba la salida, antes que te llegaba la salida, que llegaban a tu casa, que llegaban, llegaban dos oficiales de inmigración. Inmigración, que es como era, pero dicen inmigración. Dos oficiales vestidos de relieve que llevaban una motocicleta Jawa, roja, checa. Llegaban, cuando llegaba, esa es la visita mejor. Cuando llegaban dos, estos tipos vestidos de relieve a tu casa, era en ver los ángeles de la muerte, era como ver a Dios, porque significaba que te había llegado la salida. Te tocaban la puerta, te llegó la salida. Estas dos personas comunicaban, eso yo lo vi, porque en mi casa había gente que de mi familia que estaban viviendo en mi casa y lo vimos. Les llegó la salida. De hecho, mi casa pasó y no nos pudimos ir otra vez. Les llegó la salida. ¡Ay, qué bueno! Claro, había familias fragmentadas en ese caso. Ahora, ¿qué pasaba? Anterior a eso, había una cosa que se llamaba el inventario, que en mi casa lo hicieron. el inventario que llegaban, inventariaban todo, porque primero la gente cuando se iba empezaba a sacar las cosas, refrigerador, y paraban las casas hasta que el gobierno dijo, no, 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 esto no es así, con esto nos quedamos nosotros, de manera que tú sacabas la cosa, te podía costar la salida. El inventario lo inventariaba todo. Cuando a mi casa fueron, yo no lo sabía, a mí no se me olvida nunca, 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 nunca. Lo inventariaron todo. Ahí fue cuando yo me enteré, no se me ha olvidado nunca en la vida. Yo me enteré que en mi casa había 27 tenedores. Contaron los cubiertos, compadre. Contaron los cubiertos. Las cucharas, no me acuerdo. Contaron las cucharas, las cucharitas, todo. En mi casa había 27 tenedores. Por Dios, no se me olvida nunca. 27 tenedores en el inventario. No podía sacar nada porque cuando te llegaba la salida, eso se hacía antes, llegaba el inventariador, había una copia, o la gente del comité lo sabía, el comité te estaba mirando, tú no puedes sacar por la ventana nada, y llegaban y sacaban los papeles y hacían un frente a frente, el inventario, lo que estaba registrado y lo que estaba en la casa. Y si de los 27 tenedores había 26 tenedores, podía ser que no te fueras, esas cosas se hacían. Cuando la familia se iba, todo lo que estaba ahí, si la casa no se quedaba nadie, como pasó, hubiera pasado en mi casa, que nos íbamos completos, todo lo que estaba en la casa, la casa se sellaba, se llamaba casa sellada. Cuando tú caminabas por La Habana y vivías una casa con un sello oficial, una casa sellada, en esa casa se vivía una familia. La casa no se la podías dejar a nadie. Esto por si me está escuchando alguien fuera de Cuba. Nadie se puede quedar con la casa, ni un familiar ni nada. Esa casa se le entregaba a alguien que al gobierno le venía en ganas. Ok, cuando eso pasaba, todos esos muebles iban a parar una cosa que después desapareció, que se llamaba Departamento de Recuperación de Bienes Materiales, que popularmente la gente le decía recuperación de bienes. Y hubo una época en que eso era una tienda. Y mi mamá vino, una vez yo fui con mi mamá allí. Estaba en La Habana, no me acuerdo qué dirección era. Y ahí había todo lo que la gente dejaba. Y en una época, estas son cosas que ya no se acuerda nadie, pero se acuerda Pepito, el burro Benjamín, se le vendía a la gente común. Mi mamá, yo recuerdo que compró una zorra embalsamada, que después se pudrió no sé qué, una zorra que había pertenecido pues a una familia. Tú llegabas ahí y le vendían a la gente, las cosas eran medio caras, todo el mundo no podía comprar, vendían todas las cosas. Después se dieron cuenta que no, que esa tienda de recuperación de bienes, no, que es cosa vendérselo a la gente. Con eso nos quedamos nosotros, porque primero era así, primero se podían comprar cosas ahí, hasta que te llegaba la salida. Ese plan de las salidas, que fue lo que crea básicamente, pues, el gran exilio cubano de Miami, que primero no era Miami, primero mandaban a las personas a Union City, las mandaban a, por eso es que hubo tantos cubanos en una época en Union City, tantos cubanos en New Jersey, que después, huyendo del frío, el cubano tropical, bajaron a Miami. También en Elizabeth, que es una ciudad que se encuentra en esa área, hubo muchísimos cubanos en Elizabeth, salían, las personas salían por ahí. Esos vuelos de la libertad, que eran a través del aeropuerto de Varadero, cuando llegaba la salida, las personas las recogían, las personas, las familiares, tenían que llevar las familias a una casa que se llamaba, le decían, El Laguito, que estaba en Miramar, pasaban la noche entera ahí. Ahí a veces te presionaban para que tú no abandonases el país, total, para dejarte psiquitrillado. Ahí te recogían autobús Skoda, una guagua Skoda, que te llevaba, que decía en la banderola, decía inmigración, y esa guagua te llevaba hasta Varadero. Esto me da ganas de llorar. Cuando la guagua salía de inmigración allí, prohibieron, primero la gente iba hasta la esquina, porque tú dejabas a la gente ahí, la gente iba hasta la esquina a verse la guagua. Prohibieron que nadie se paraba en la esquina. Prohibieron que la gente dijese adiós porque te pudiste, pues, paraban la guagua, le dijiste adiós y te bajaban del autobús. Esto pasaba, señores. De manera que prohibieron que la gente dijera, y la gente con los ojos así llenos de lágrimas pasando el autobús, y el tipo estaba parado tres cuadras, después así veía parado el autobús así, y veía a su mamá, a su hijo, a lo que fuera, y no dijeras nada. No levantes el brazo porque te puede costar la salida. ¡Qué horror de vida! Eso duró hasta el año 72, en que recuerdo el discurso una noche en que el fulano este que estaba metido en la piedra dijo cínicamente, como él dijo, hablando que había terminado, él lo paró. Él paró los pueblos de la libertad, los paró, los Freedom Flights, los paró. Y dijo, no, señores americanos, es que se acabó la lista. ¡Mentira! La lista hubiera durado hasta hoy. En el año 72 se acabaron los pueblos de la libertad. ¿Ahí qué cosa es lo que viene? Pues viene a continuación las salidas semilegales por los terceros países, familiares aquí que pagaban muchísimo por una visa por Panamá, una visa por Costa Rica, sobre todo. Estaban las salidas por España también en una época, los vuelos de Iberia, y junto, era paralelo junto con los vuelos a Libertad, o si no, la gente salía por Costa Rica, salía por Panamá, un fenómeno sobre todo los años 80, y mencioné esta cosa terrible. Yo recuerdo, porque en mi casa tratamos de salir por ahí, pero ¿para qué lo voy a decir? Tengo aquí los apellidos de dos funcionarios, Pero ¿para qué les voy a decir? Pero sí me acuerdo de los dos nombres, ¿ok? Uno era con C, el apellido, y el otro empezaba con R. Pero vamos a dejarlo ahí. Es una entidad totalmente criminal que extorsionaba a la familia aquí y decía, tú tienes edad militar, dile a tu familia que mande $15,000. Le dan $15,000 y entonces te quitaban el castigo ese de la edad militar o te quitaban el castigo que eras un médico. Eso se llama interconsult. Y eso se encontraba ahí en la calle 10, en el Vedado, en 10 casas esquina a la calle 12. Una entidad del gobierno cubano. Y lo que hacía extorsionar a la gente. Esto, señores, es a grandes pasos y a grandes rasgos el esquema, que hace falta contarlo. Han pasado 60 años. Esto forma parte de mi serie privada. Mi serie privada es 60 años del sufrimiento de Cuba. Aquí en la barbacoa de Pepe, un programa que tiene este tema y tiene otro tipo de tema también, otras cosas que no son exactamente políticas, pero lo quiero hacer. Así que teniendo en cuenta que en estos días estoy en mi aniversario, que ahí me fui del país, pues irse del país, qué obsesionado, irse del país, tantos chistes incluso irse del país. Quería hacer a grandes rasgos y a grandes pasos el esquema de cómo sigue la gente del país, porque ha pasado tanto tiempo que quizás mucha gente ha olvidado cómo fue esta historia escalonada, con diversos capítulos de cómo se iba la gente, irse del país, que es la frase, irse del país. Espero que les haya servido, sobre todo a mis amigos que me escuchan a través de Onda Corta en Perú, en Chile, donde fuese. Nada, señores, vamos a salir de aquí ahora con qué, con Call Me, Deborah Harry, porque esta es la canción que estaba en el número uno en abril del año 80, que el año 80 es el que genera, ocurra consecuencia en la embajada del Perú la salida del éxodo marítimo del Mariel. O sea, cuando el Mariel arranca el día 15 de abril del año 1980, la canción que estaba en número uno en Estados Unidos aquí en la American Top 40 era Deborah Harry con Blondie, la rubita, Call Me. Así que nada, para ponerle sonido a la banda sonora de esta historia terrible de Cuba, ahí está Call Me, que ahora Viñoli va a tocar la tarara. Ahí va. Gracias y bye bye.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Entérate. El meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios se estrelló hace 65 millones de años en lo que hoy día son las costas de la península de Yucatán. Los dinosaurios, dinosauria o lagartos terribles, son un superorden de animales vertebrados que dominaron los ecosistemas del período Mesozoico durante unos 160 millones de años, alcanzando una gran diversidad y algunos tamaños gigantescos. Una de sus principales características distinguibles es que poseen o poseían las patas situadas por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados, como la mayor parte de los reptiles. Los dinosaurios eran reptiles originariamente bípedos, aunque el cuadrupedismo resurgió en varios grupos distintos. Durante los últimos años se han acumulado pruebas científicas muy contundentes de que pequeños dinosaurios carnívoros dieron origen a las aves durante el período jurásico. De ahí que, actualmente, las aves estén clasificadas dentro de dinosauria. Los dinosaurios se confunden frecuentemente con otros tipos de reptiles antiguos, como los alados peptosaurios, los terápsidos y los acuáticos ictosaurios, plesiosaurios y mosasaurios, aunque ninguno de estos era realmente un dinosaurio. Los dinosaurios presentan las mismas características que los mamíferos en las patas traseras, que les permite sostener el cuerpo actuando como pilares, lo que repercute decisivamente en la habilidad motriz. El término dinosaurio fue propuesto por Sir Richard Owen en 1842 para nombrar a los enormes y extintos reptiles que se habían hallado por primera vez en Gran Bretaña. Esta palabra se deriva del griego deinos, que quiere decir terribles, y sauros, lagartos o reptiles. Los dinosaurios fueron extremadamente variados y se caracterizaron principalmente por ser ovíparos y de piel dura y escamosa, aunque se ha descubierto que muchos poseían plumas. Muchos tenían defensas físicas adicionales que fueron desarrollando al paso de la era mesozoica, como cuernos, garras, picos, armaduras, etc. La diversidad de tamaños es típica del grupo. Algunos géneros fueron bípedos, otros cuadrúpedos y algunos, como el Ammosaurus y el Iguanodon, podían adoptar ambas configuraciones. Se presume que las poblaciones de herbívoros, carnívoros, omnívoros e insectívoros seguían las proporciones de la fauna actual. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Se va a sorprender el pueblo cubano, porque Castro llevó al paredón la historia de Cuba.
Tribuna Libre. Escúchelo los sábados y domingos a las 6:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.